Muy bien, recibimos a Facundo Quiroy y a Francisco Borlero, presidente y secretario respectivamente de la Asociación Uruguaya de Parapentes, para saber cómo se regula el deporte del parapente y el paramotor aquí en nuestro país. Bienvenidos.
Muchas gracias, Cairo. Muchas gracias, Maggie. Un saludo a toda la audiencia. Facundo, quien les habla. Estamos acá un poco para contarles sobre el deporte con Francisco.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Un placer recibirlos a los dos.
Gracias por venir. Antes de entrar a hablar de regulación y de ponernos serios, vamos a ponernos un poco poéticos y cuéntenos qué se siente estar sentadito a tantos metros del suelo. Vos sabés que, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a algún compañero de lejos, ¿no? Pero es como un símbolo, ¿no? El semicírculo y el puntito que se viene, y bueno, que después se hace más visible. Pero yo siempre digo, si esto lo hubiera visto algún indígena de otros tiempos, esto hubiera sido una señal
divina.
No pasa muchas veces cuando caemos en algún centro poblado de muy poca gente, donde estás volando, y ese símbolo que decís, el péndulo, de un semicírculo invertido con el punto, que se viene acercando y la gente sale de las casas y no entiende nada, ¿no? Sí, la verdad que la sensación es única. Yo puedo dar mi opinión, pero tantos parapentistas pueden dar su opinión, como tantos parapentistas hayan. La verdad que es única. Todo el mundo dice, tenés que tener muchas agallas, te tiene que gustar la adrenalina, y no es así. Vas sentado con tanta seguridad que es como estar en el cine viendo un paisaje espectacular. Eso es lo que me pasa a mí. Yo tengo miedo a las alturas, yo me derribo un balcón en un piso 10 y la verdad tengo vértigo, pero ahí
no te
sentado,
creo.
Sí, es así.
No. ¿Vos sabés
qué increíble?
Vos sabés que voy a poner un ejemplo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un vértigo terrible, y sin embargo, en el Parque Aventura de Pan de Azúcar, te tirás en la tirolesa, que estás regalado, ¿tá? Y sin embargo no sentís nada. O sea, no sentís vértigo. Es raro lo que pasa a veces con esa sensación.
Es raro,
¿no?
Es raro. Bueno, en esto también pasa porque depende de cómo estés volando. Puedes estar volando a muy poca velocidad y eso hace que una especie de estar estático. ¿Te parece que estás estático mirando el horizonte? Parece que no avanzás, entonces está bueno, te da tiempo para reflexionar, meditar, agradecer. Bueno, eso es lo que me pasa a mí, no sé, Pancho.
Sí, es bastante común eso de... A mí me pasó eso, yo tenía terror a las alturas, vértigo, todo, y me llevó un tiempo agarrarle confianza al parapente como para volar realmente suelto, relajado. Pero después que ves que es algo seguro, que es algo tranquilo, la sensación de estar en el aire, yendo para donde vos querés, balanceándote, subiendo, bajando, con los pájaros alrededor, mirando unos paisajes que de otra forma no los ves, yendo a una velocidad lenta, como dice Facundo, el parapente lo que tiene es eso, que tú volás a una velocidad muy lenta. Uh-huh. Entonces te da tiempo para disfrutar paisajes tranquilo, relajado. Uh-huh. La verdad que está muy...
Ahora, ustedes llegaron, porque los dos me dicen que sufren exactamente lo mismo que le pasa a uno, entonces uno puede saber qué es lo que le pasa a ustedes. ¿Llegaron como una especie de terapia al parapente?
Yo sí. ¿Ah, yo sí? Yo viví muchos años en Brasil, y una vez estaba en la playa de Santos, mirando para arriba, veo unos parapentes volando, y yo siempre de chico, siempre hago el mismo cuento, vivía en el campo y con mi padre subíamos bastante seguido al tanque del agua de la estancia porque daba problemas. Uh-huh. Se ve que me quedó como un trauma ahí. Y cada vez que tenía que subir por esa escalerita y miraba para abajo y me moría de miedo. Y me pasa, voy a un balcón, un quinto piso, y miro para abajo y...
Yo de lo que no te arrimas al balcón.
Me arrimo, pero no disfruto mucho de la sensación. Y entonces yo dije, eso debe ser una buena actividad para superar el miedo. No lo superé, el miedo a las alturas no lo superé, pero descubrí esto que es el deporte, que es maravilloso.
Y eso te iba a preguntar, hablan de relajarse o tiempo para meditar, para disfrutar de un paisaje, pero también de deporte. ¿Es considerado propiamente un deporte? ¿Cómo se entrena?
Sí, es considerado un deporte. Siempre tuvimos esa discusión en la asociación porque yo decía que era un deporte que no tiene mucha exigencia física, pero sí es un deporte porque se compite. Hay profesionales de parapente, hay competencias de varias modalidades, tanto de paramotor, como de acrobacia, como de vuelo de distancia. Se entrena volando, se entrena estudiando, se entrena haciendo ejercicio, porque es algo que te demanda mucho mentalmente, porque imagínate cuando tú estás manejando muchas horas que estás concentrado, ¿no? Y te cansás. Volando en parapente es lo mismo, vos estás prestando atención al equipo que tú estás volando, y estás prestando un poco más de atención porque estás en el aire a no sé cuántos metros de altura colgado una espiolita. Entonces, te demanda una atención, una exigencia que hay que entrenarse.
¿Se entrena de manera autodidacta? ¿Hay academias acá?
Sí, bueno, el entrenamiento, como en todo deporte, siempre es a conciencia del deportista, más allá de que existen instructores que se dedican a esto, o sea, muchos de ellos viven de esto. Hay una metodología, hay que leer teórico, hay que practicar inflado, porque los accidentes, la mayoría de las veces, o casi en el 99,9%, en el aire no suceden, suceden en el piso. Claro. O sea, en un aterrizaje, en un despegue. Uh-huh. Generalmente volando, ya estás volando, sos un péndulo, podrás tener una pendulación hacia adelante, hacia el costado, moverte, pero más allá nunca te vas o muy pocas veces puedes tener un incidente con otra aeronave, porque el espacio aéreo es muy grande. Entonces los accidentes se dan en el piso, es ahí donde practicamos lo que se llama inflado, que pueden ver en la rambla a veces, y la gente cree que van a despegar, pero no despegan, porque lo que están haciendo es practican la vela para un lado, la vela para el otro, bajarla, subirla, que no te arrastre el viento fuerte. Hay determinadas técnicas que se enseñan y después hay que repetirlas, como todo, como andar en bicicleta, uno no se olvida, pero
esto parece, me hace acordar un poco al surf, ¿no? Porque vos hablas con los surfistas profesionales y los tipos ya son vaqueanos en lo que son las corrientes, en lo que es el tiempo. Uno se hace vaqueano también en la actividad de ustedes, en el deporte de ustedes, en lo que tiene que ver con el viento, con... me imagino que hay que revisar la página de meteorología. Digo, me imagino que hay todo un protocolo a seguir antes de despegar. Eso sería la forma seria de hacer parapente.
Totalmente. La parte meteorológica es muy importante. El elegir el lugar de vuelo también es muy importante. Hay lugares en donde es posible y es seguro volar, y hay lugares en donde no. Elegir el equipo adecuado al nivel de piloto que soy también es importante. A veces uno quiere avanzar más rápido, los equipos con más performance son más difíciles de manejar, y uno quiere avanzar más rápido de lo que sus condiciones de piloto tienen. Y sí, es así. Todo eso es parte de la seguridad del vuelo.
¿Se puede volar de a dos?
Se puede volar de a dos, obviamente requiere un equipo especial. Uh-huh. para que la audiencia lo entienda un poco, una vela o un parapente tiene más o menos, para un peso de 70 kilos, unos 22 metros cuadrados de superficie, pero obviamente si vamos a llevar dos personas necesitamos volar en una vela más grande, que tenga obviamente quizás no el doble de superficie, pero sí mucho más que para llevar a una persona.
Bien, porque imaginaba ese entrenamiento en piso y bueno, practicar cómo mover la vela, pero el momento de despegar solo debe ser complicado, ¿no? Esa primera vez.
Sí, igual no es un requisito en el mundo de que la persona que va a ser piloto tenga que hacer un vuelo como pasajero. O sea, yo mi primer vuelo nunca había volado a dos y la mayoría de la gente, la mayoría no sé, pero mucha gente no es necesario ir de pasajero para hacer tu primer vuelo.
No, claro, pero una cosa es ir vos manejando, pero con otro pasajero que de última te coache, y otra cosa es arrancar solo.
Aunque generalmente, y lo lógico es que uno no va a hacer el deporte si nunca volaste. Generalmente uno vuela por primera vez, hace un vuelo de bautismo, y bueno, y dentro de la mayoría de todos los instructores oficiales que tenemos, todos hacen un vuelo también de bautismo, si nunca lo hiciste, como para que sientas, para que tomes los comandos. Eso también es así. Hay casos excepcionales y obviamente quienes aprendieron antes, hace mucho tiempo, quizás también los métodos de enseñanza eran diferentes, ¿no?
Pero hay... Estaba pensando, ¿no? Una vez se trata de ver las cosas desde un punto de vista práctico, ¿no? Una cosa es desplegar el parapente para salir a volar, y otra cosa después de que bajaste tener que guardar todo eso, porque es un socotroco de cosas. ¿No?
Sí, pero son 10 minutos. No, sí.
Uno lo ve tan trabajoso.
Yo creo que la gente de la Ala Delta me va a odiar, pero una de las cosas por las que el parapente se hizo tan popular y el Ala Delta entró como una especie de decadencia, digamos, es la practicidad que tiene el parapente, que tú metes eso en una mochila, lo desplegás, salís volando, cuando aterrizaste, mirá que son 10 minutos, no te estoy exagerando, lo doblás todo, lo metés en la mochila y te vas. En una ala delta tenés que desarmar toda la estructura, ponerla arriba del auto, tiene otras ventajas, pero tiene esas desventajas.
Y en línea con lo que dice Pancho, es el windsurf y el kitesurf fue algo parecido. Antes tenía que armar toda la vela con caños, y bueno, el kitesurf tomó también un lugar más fuerte. Hay muchas analogías entre el windsurf y el kitesurf y el parapente y el ala delta.
¿Es un deporte caro comprar la maquinaria, el mantenimiento, el entrenar o prepararme si es que no sé nada?
Como siempre decimos nosotros, o sea, el precio lo pone uno. Vos podés elegir un deporte como andar en moto, y te podés comprar una moto que vaya de $700, $600, $500, y hay de $80,000. Esto es parecido. O sea, uno puede empezar con un equipo usado, puede en buen estado, lógicamente, chequeado. Pero existen y los que venden generalmente son responsables. Y quizás un equipo usado puede andar en los $2,000. Ahora, ya si vas a comprar todo un equipo nuevo, el límite lo pone uno. Sí.
Pasa, me imagino que debe pasar como pasa con todas las personas que en el buen sentido de la palabra se fanatizan con un deporte, con una actividad. Arrancaste con el parapente y con el paramotor, se le llama, y con el paramotor, y después están los accesorios, ¿no? Entonces empezás a comprar cosas.
Uno se pone
con un experto.
No
me hables, no me digas eso que mi señora me está escuchando.
Ella sabe, quédate tranquilo que ellas saben absolutamente
todo. Es un poco así, no solo con los accesorios, sino también con que el equipo se va deteriorando y lo tenés que ir renovando, y además aparecen. El parapente es un deporte que surgió hace 30 años y tuvo su explosión en los últimos 15. En Uruguay hace 10 años que se empezó a hacer popular. Y es una actividad que avanza mucho la tecnología. Si tú ves un parapente de hace 15 años y lo comparás con la performance que tienen las velas hoy, avanzaron increíblemente. Entonces, uno dice, bueno, esta vela ya me está quedando lenta, ya no estoy doblando como yo quería.
Estoy para más.
claro, y eso.
Y otras cosas que son los accesorios, ¿no? Claro. O sea, la GoPro, el estabilizador para que la
animación se vea perfecta. El variómetro.
Lo compran todo en efectivo para que no les rastreen las tarjetas. Estamos conversando con Facundo Quiró y Francisco Borlero, presidente y secretario de la Asociación Uruguaya de Parapentes. Luego de la pausa vamos a hablar un poquito de cómo se regula este deporte, para saber a ciencia cierta cuáles son los requerimientos que tenemos que seguir para poder practicar
este deporte. Y tengo otras dos consultas. Uno es, hay gente que ya quiere aprender y empezar a incursionar en el tema, y otros que están preocupados por los accidentes y los riesgos. Así que todo eso después de la pausa.
Dale, vamos.